Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta semana se cumplen 25 años del asesinato de Gregorio Ordóñez, concejal del Partido Popular en San Sebastián. Aquel asesinato comenzó una serie de acciones, de otros asesinatos por parte de ETA de políticos. Para entender el contexto en el que se produjo aquella barbaridad, vamos a hablar con Raúl López Romo, un joven historiador que está haciendo una labor muy interesante en el País Vasco. Raúl López Romo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En 1992, en Vidar, había caído la cúpula de ETA. ¿Hay alguna relación entre aquel golpe fuerte a la cúpula de ETA en Vidar y el asesinato de Gregorio Ordóñez en el 95?
Sí, es un dato fundamental para cambiar el contexto. Al final, la caída de Vidar supone una crisis muy grande para ETA, la mayor crisis de su historia en ese sentido. Abre un debate en el cual participan el resto de los etarras y lo que deciden es una huida hacia adelante, que significa ampliar sus objetivos, ya no solamente los tradicionales, policías, guardias civiles, militares, etcétera, sino también golpear a los no nacionalistas en el País Vasco.
Y con Gregorio Ordóñez empieza una larga lista, ¿no?, de ataques.
Sí, hay solamente asesinatos, hay unos 30 directamente imputables, ¿no?, a esta nueva estrategia de socialización del sufrimiento relacionada con políticos no nacionalistas o constitucionalistas, ¿no? Entonces ETA en ese momento decide cambiar la que había sido su estrategia de intentar primero forzar una negociación con el gobierno de España, sentarse en la mesa a negociar sus demandas, sus exigencias, a otro tipo de estrategia que es la del Frente Nacionalista, ¿no? Intentar atraerse al PNV, digamos.
¿Tú has recogido testimonios de personas que estaban en ETA en ese momento y de personas de HB también de ese momento? ¿Hay una coincidencia entre HB y ETA en esta estrategia de socialización del sufrimiento?
Sí, hay una clara sincronización, ¿no? O sea, lo que los dirigentes de HB, de la rama civil, digamos, de la banda, estaban diciendo, tipo Tasio Urquicia, tipo José María Olarra, es calcado de lo que ETA estaba sosteniendo en ese momento, ¿no? Ambos hablan de socializar las consecuencias de la lucha para que a nadie le resulte indiferente, etcétera, ¿no? ETA, por ejemplo, en el comunicado después del asesinato de Gregorio Ordóñez, habla: los políticos profesionales han entendido que las consecuencias de la prolongación del contencioso afectarán a todos y que cada uno debe esforzarse a la hora de buscar una solución racional. Bueno, una solución racional, ya sabemos lo que era en este caso, ¿no?
¿Y eso qué consecuencias sociales tiene? O sea, aumenta el Estado, supongo que aumenta el estado de terror, es decir, ya puede ser víctima cualquiera.
Claro, porque al mismo tiempo se está poniendo en marcha la kale borroka, la violencia de persecución, la violencia callejera.
Está coordinado.
Va de la mano. O sea, por una parte ETA está asesinando y por otra parte sus cachorros están ensayando una violencia, entre comillas, de más baja intensidad, pero que al mismo tiempo, pues en el mismo año 95, en Rentería se ataca con cócteles Molotov un furgón de la Ertzaintza y uno de los ertzainas que iban dentro resulta con quemaduras gravísimas, ¿no?, en el 80% de su cuerpo y así sucesivamente. En el mismo año 95 es el intento de magnicidio contra José María Aznar, líder de la oposición. Al año siguiente, en el 96, matan por primera vez a un líder socialista, en ese caso, Fernando Mújica. Ellos ya habían decidido que iban a dar el paso para intentar asesinar a líderes o, al final, a concejales también del Partido Popular, del Partido Socialista, de UPN.
Claro, y ahí cae Miguel Ángel Blanco.
Y ahí cae Miguel Ángel Blanco, que es el gran hito también para la respuesta social, ¿no? O sea, al final, este cambio de estrategia fue su canto del cisne, porque esa huida hacia adelante lo que hace es estimular la respuesta social de cada vez sectores más amplios de la población que se ven más directamente amenazados.
Raúl, y ahora cuando se hace una construcción un poco artificial, me parece a mí, de lo que pasó y se habla de dos bandos, tú que estás estudiando la historia, ¿cómo ves que se puede compadecer este relato que se construye ahora desde, desde el mundo de Bildu y de otros mundos?
Bueno, pues ellos, claro, quieren insistir en la misma idea, que es una idea del nacionalismo que viene de muy atrás, que existen dos bandos que han enfrentado secularmente incluso a los invadidos vascos con los opresores españoles, ¿no? Digamos, por simplificar.
Sí.
Pero vamos, que el relato en sí no es mucho más complejo. Pero bueno, yo creo que precisamente en este tiempo de posterrorismo en el que estamos, los historiadores tenemos un papel fuerte que aportar para desmontar ese mito en el fondo, ¿no? No deja de ser un relato mítico. En el libro Nunca hubo dos bandos, que
sí.
acabamos de publicar, coordinado por Antonio Rivera, es lo que intentamos hacer. Y eso para la fase del 95 en adelante,
sí.
que es la fase en la que más se habla de conflicto, pues yo creo que es importante subrayarlo, ¿no?
¿Por qué en el 95, por qué cuando matan a Gregorio Ordóñez se habla más de conflicto que en otras épocas?
Pues porque descubren ese concepto. Ellos tradicionalmente
lo traen
venían
de
hablando...
Irlanda o...
No necesariamente. El caso de Irlanda les sirve como ejemplo. Allí donde sí que hubiese dos bandos enfrentados, bueno, han querido imitarlo de alguna manera, ¿no? Entonces... No, pero no lo importan desde Irlanda. Digamos que ellos ya venían hablando desde antes de problema vasco, de contencioso, de guerra incluso, ¿no? Desde su punto de vista.
Sí.
Pero es a partir de Bidart cuando pues la opción por el conflicto se convierte en exclusiva y excluyente, ¿no? Porque dejan de hablar de otras cuestiones. Es conflicto, conflicto de forma machacona.
Ya, o sea que, digamos, la caída de Bidart, en cierto modo, escenifica la posible derrota, ¿no? O sea, es decir, se les hace mucho daño en aquella detención, en aquella operación.
Sí, es una caída muy fuerte. ETA no vuelve a ser nunca la que había sido antes. Ellos mismos tampoco se esperaban que la policía fuese capaz de detener a su cúpula al completo allí en Bidart. Y bueno, a partir de entonces empieza un largo declive, ¿no? El declive operativo ya se veía desde antes, porque ETA nunca llegó a alcanzar el nivel operativo de los años de la transición, ¿no? Los 100 asesinatos al año del año 80, por ejemplo, pero progresivamente y desde Bidart de forma acelerada, pues prosigue ese declive, que al final es la razón fundamental de la derrota de la banda, de la derrota policial.
Raúl López Romo, gracias por haber estado con nosotros, gracias por tu trabajo. Bueno, ya sabemos que tenemos una lectura pendiente. Nunca hubo dos bandos, lo ha coordinado esto el profesor Rivera, me parece, ¿no? Y es una obra colectiva, habéis escrito varios.
Exactamente, coordinado por Antonio Rivera, sí señor.
Nunca hubo dos bandos, Raúl López Romo, gracias por haber estado con nosotros, muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, adiós. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday.